Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En las novelas de Dostoyevski, que era ruso, hay muchos momentos formidables. Pero quizá el momento o el pasaje, mi pasaje favorito, es el pasaje en el que uno de los personajes de los hermanos Karamazov cuenta la leyenda del Santo Inquisidor. El Santo Inquisidor es una leyenda que refleja el vértice de un poder que le ha quitado la libertad a los hombres para hacerlos felices.
Los hombres se alegran de verse otra vez conducidos como un rebaño, y que otra vez el don terrible de la libertad que tanto les atormentaba ha sido quitado de su corazón.
Los hombres están encantados de ser un rebaño, dice el Santo Inquisidor. Esa leyenda del Santo Inquisidor, que ya digo, está en una novela de Dostoyevski, es muy útil para comprender lo que pretende Putin. Por eso, y por muchas cosas más, es del género estúpido que en una universidad de Milán le hayan cancelado a Paolo Nori, conocido escritor italiano, que dé un curso sobre Dostoyevski, por ser Dostoyevski ruso.
Querido profesor, esta mañana el vicerrectorado ha tomado la decisión con el rector de posponer el curso sobre Dostoyevski. El objetivo es evitar las posibles polémicas internas en un momento de fuerte tensión.
Ese es el correo electrónico que lee el mismo Paolo Nori, por el que se decide cancelar un curso sobre Dostoyevski. Puede parecer una anécdota, pero este asunto es un buen ejemplo del maniqueísmo que hay de fondo en lo que ahora llamamos cultura de la cancelación. Parece que solo entendemos el mundo en blanco y negro. Como Putin es ruso, todo lo ruso ahora tiene el peligro de convertirse en políticamente incorrecto, demencial. La famosa cultura de la cancelación nos ha hecho reacios a lo complejo, a los grises, todo es blanco o negro. Y así entendemos el mundo en forma binaria: izquierda, derecha, público, privado, Estado, mercado, socialistas, liberales. La cancelación establece una especie de cordón sanitario, social y mediático para aislar o intimidar lo que se considera ideológicamente pernicioso. Ahora resulta que los rusos también son perniciosos. Esta fórmula no intenta buscar la verdad, sino moldear un campo de batalla informativo. Es absurdo cancelar la cultura rusa en este momento. Significa identificar toda la cultura rusa y a todos los rusos con Putin. Es una estupidez. Lo que más puede ayudar en este momento a Putin precisamente es la rusofobia, como nos decía Anna Paisova en la tarde de COPE.
La gran cantidad de los rusos interpretan las decisiones del presidente con la idea de patriotismo. Esa idea está basada también en la respuesta del mundo a lo que está pasando ahora. Por ejemplo, a la tendencia rusofobia que está ahora floreciendo.
Putin puede ganar todavía más apoyo si se extiende la rusofobia. A pesar de ese apoyo que tiene Putin, las manifestaciones heroicas contra la guerra han sido un fenómeno que ha ido creciendo en Rusia en los últimos días. Es sorprendente que se celebren estas manifestaciones, porque manifestarse significa que te pueden detener, que te meten en una cárcel, que te apalean. Solo mencionar la palabra guerra en Rusia supone que el régimen de Putin te puede multar. En este momento parece que hay 12.000 detenidos. Digo que parece porque toda la información que llega de Rusia es poco fiable. Es verdad que no va a ser esta parte de la sociedad civil que protesta la que seguramente acabe con Putin, al menos inmediatamente, porque los mecanismos de poder de Putin establecen un control muy férreo. Pero esas protestas muestran que algo en Rusia se está despertando. Es cierto que sigue contando con mucho apoyo, pero ya veremos qué sucede cuando la guerra se prolongue, cuando la realidad se vaya abriendo paso. Por ejemplo, han sido las madres de los soldados rusos quienes han obligado a Putin a hacer públicas algunas cifras sobre las bajas que se están produciendo. Moscú admite solo 500 bajas cuando Ucrania dice que hay 12.000 bajas rusas. En cualquier caso, es una estupidez ir contra los rusos en este momento. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y como estamos contando, Estados Unidos ha dado el paso y va a prohibir la importación de petróleo ruso. A esta hora está previsto que lo anuncie el presidente Joe Biden. Corresponsal Juan Fierro.
No ha comenzado todavía esa comparecencia del presidente de los Estados Unidos, de Joe Biden, para anunciar la prohibición de importar petróleo y gas natural de Rusia. Es la medida más importante contra Moscú decretada por la administración Biden. Esta decisión, unida a la tomada por la de la Unión Europea de recortar en dos tercios sus importaciones de gas ruso, reducirán sustancialmente los ingresos del régimen ruso, pero sin duda afectarán también al sistema económico global, dañando a las economías de muchos países. Y nada más conocerse la noticia de la suspensión de las importaciones de petróleo ruso aquí a los Estados Unidos, pues tenemos ya las primeras reacciones, porque el precio de la gasolina alcanzaba un precio récord en el país. El precio medio del galón ahora mismo de la gasolina se sitúa en los $4.17, superando el último récord de $4.11 de julio de 2008. El precio del galón de gasolina hoy en los Estados Unidos ahora mismo es un 15% más caro que hace una semana y un 21% más caro que hace un mes.
Pues el primer ministro británico también va a anunciar hoy que Gran Bretaña prohibirá la importación de petróleo desde Rusia. Y la Comisión Europea va a destinar 500 millones de euros para todos los que están huyendo de Ucrania y necesitan alimentos, atención médica y necesidades básicas. Bruselas, José Luis Concejero.
Más de 2 millones de personas han llegado a territorio comunitario huyendo de la guerra en Ucrania y se calcula que serán 5 millones en las próximas semanas. La Unión Europea acaba de aprobar un paquete de ayuda humanitaria de 500 millones de euros para aquellos que están llegando ahora mismo a las fronteras de Polonia, Hungría y Rumanía, fundamentalmente mujeres y niños. Ayuda urgente, en definitiva, a todos los que ahora mismo están huyendo de las bombas en Ucrania.
All people who are fleeing war.
Todos aquellos que están sufriendo esta guerra tendrán protección sanitaria, laboral y de residencia en Europa, ha dicho un alto funcionario comunitario. Da igual la nacionalidad, la raza o el color de la piel. Se trata de un reto sin precedentes para la sociedad europea. Especial agradecimiento a todos aquellos ciudadanos anónimos que están ayudando sobre el terreno a los ucranianos que están llegando a los países fronterizos.
Gracias, José Luis. Y contamos también que la compañía Valeo ha acordado un ERTE en su planta de Martos, en Jaén, por la falta de componentes procedentes de Ucrania. Valeo, con más de 3.000 empleos directos, fabrica sistemas de iluminación para las grandes marcas de automoción. Es la principal industria de la provincia de Jaén. Redacción en Andalucía, Yolanda Guirado.
Pues sí, los efectos de la guerra de Ucrania se notan también en la economía andaluza. La planta de Valeo, en Martos, plantea un nuevo ERTE a toda su plantilla porque no tiene cableado para atender a los recambios de los automóviles. Julio Pérez es representante sindical de la empresa.
Tanto si desde esta fábrica de Ucrania vuelven a enviar ese cableado como la búsqueda de proveedores alternativos de cableado, pues en esta situación pues nos vemos obligados a firmar un ERTE, porque además las paradas que nuestros clientes están dando son paradas de 2-3 semanas.
Está previsto que el ERTE se aplique durante 20 días laborables, como máximo hasta el próximo 30 de mayo.
Y Mbappé se prueba en el último entrenamiento del Paris Saint-Germain. Luis Munilla.
A las 6 comienza ese último entrenamiento del PSG y Mbappé se va a probar después del pisotón de ayer, aunque como contó ayer la cadena COPE de Boca del entorno del jugador, Mbappé dice que va a jugar. Sobre cuál puede ser el recibimiento del Bernabéu al jugador deseado para la próxima temporada, Ancelotti y Modric no se ponen muy de acuerdo.
La historia del Bernabéu dice que los grandes jugadores al Bernabéu han siempre recibido aplausos. Es claro que lo entendería.
¿Cómo va a recibir Bernabéu a Kylian? Lo que tienen que hacer y va a hacer, apoyar a nosotros a muerte, nuestros jugadores, no de los rivales. Eso es para mí único normal.
En unos minutos hablan Pochettino y Neymar. Maniobra del Sevilla para que no asistan al Sánchez Pizjuán, al partido de Europa League, más aficionados del West Ham de los 3.000 a los que obliga la UEFA. Les ha puesto el resto de las entradas a 10.000 euros. Hablando de entradas, la reunión para los preparativos de la final de la Copa del del Rey entre Betis y Valencia con la Federación se pospone al martes día 15. Y hoy vamos a conocer los dos primeros clasificados para los cuartos de final de la Liga de Campeones. Partidos Bayern Múnich-Salzburgo con empate a 1 de la ida y Liverpool-Inter de Milán con 2-0 de ventaja de los ingleses. Los dos encuentros son a las 9 en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles.
Y es tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sale el sol, 11 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana, previsión de cielos nubosos con mínimas de 4 y máximas de 14 grados. El tráfico, dificultades tan solo en la M40 en Coslada, dirección A3. En el resto se circula con fluidez. Este martes nos deja 2.236 nuevos casos COVID en Madrid región. Son 1.100 más que ayer. Baja el número de personas fallecidas de las 13 de ayer a las 11 hoy. Baja la presión hospitalaria con 614 ingresados en planta, 44 menos que ayer y 175 menos que hace una semana. Hay 112 pacientes en UCI, 13 menos que ayer y 52 menos que el martes pasado. Y el Ayuntamiento de Boadilla ha abierto un registro de familias interesadas en acoger a refugiados ucranianos. Ya se han apuntado 300 vecinos. Estás escuchando La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No es mi intención, ni mucho menos, ¿no?, ahondar en esta especie de estrés tremendo que vivimos, pues de las noticias tan tremendas que estamos recibiendo en las últimas semanas. La primera, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no?, y ese drama terrible de los refugiados. 2 millones de personas han salido ya de Ucrania desde que empezó esta guerra, y estamos hablando de 13 días, es algo verdaderamente brutal, ¿no? Y todo lo que sabemos y lo que no sabemos de lo que está pasando en Ucrania y en esas ciudades, ¿no?, que en algunos casos están siendo bombardeadas, como sabemos, sin piedad. Pero es que además están todas las otras consecuencias también económicas, que son tremendas. Y ya digo, no es que queramos ahondar en ello, pero es que es imposible no contar pues lo que estamos diciéndote y contándote estos días, que hoy, precisamente en este martes, el precio de la luz pulveriza todos los récords vistos hasta ahora en España, con el megavatio hora, a ver si lo digo, a una media de 545 euros, y con un pico, que además va a ser de 7 a 8 de la tarde, que va a alcanzar los 700 euros. Es que esto es verdaderamente una barbaridad. Esto es un 33% más, ¿eh?, un 33% más que el pico de ayer, y más del doble de lo que pagábamos el pasado 24 de febrero cuando empezó la invasión rusa de Ucrania. Pero es que hace un año no llegaba a 55 euros, es decir, 10 veces menos que lo que se paga hoy. Bueno, esto ya es un problema muy grave para las familias, para las empresas, ante esta situación. Te lo estamos contando también esta tarde. La Comisión Europea ha presentado ya algunas iniciativas para que la guerra en Ucrania no provoque un mayor aumento de los precios de la energía, para que no se produzca una escalada de precios todavía mayor, aunque parezca increíble. ¿Qué es lo que proponen desde Bruselas? Bueno, pues a grandes rasgos, la Comisión Europea, por cierto, hasta ahora muy reacia a intervenir los mercados energéticos, ha dicho que va a estudiar todas las opciones posibles de medidas de emergencia para limitar el contagio del precio del gas a la electricidad. Es decir, se abre la puerta a intervenir los precios de la luz. También han propuesto que los países puedan recuperar parte de lo que han llamado los beneficios caídos del cielo que están recibiendo las empresas eléctricas, es decir, los beneficios extra, con el objetivo de, con estos beneficios, financiar medidas de emergencia que puedan ayudar a la población o también a las empresas. Fernando Ferrando es presidente de la Fundación Renovables. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué opinas de estas medidas anunciadas hace nada, hace escasamente una hora, por la Comisión Europea? ¿Se corresponden con el nivel de urgencia en el que nos encontramos?
Bueno, yo creo que no se corresponden con el nivel de urgencia, y me explico. La Comisión, en su rueda de prensa, ha dicho que nos estamos preparando para el próximo invierno, pero no han dicho nada para que nos estemos preparando para mañana y para pasado. De hecho, comentabas que estamos 10 veces el precio de la electricidad con respecto a hace un año, pero el mix energético de generación de esa electricidad es exactamente el mismo. Consumimos un 17% de las materias primas, de la energía primaria, es gas, y ese 17% sigue marcando el precio del 100%. Este es el problema que la Comisión todavía, a pesar de que gobiernos como el español le han pedido, no ha querido en cierta manera modificar. Es verdad que ha dicho que este jueves y viernes van a discutir este tipo de medidas, pero las medidas que han adoptado, que son muy interesantes a nivel de una mayor actividad en renovables, en eficiencia y en diversificación del origen del gas, no resuelven el problema que tenemos hoy. Y esa resolución pasaba por una modificación en la fijación de los precios del mercado mayorista de electricidad.
Vamos a ver si nos aclaramos con esto, ¿no? La Comisión Europea, en cualquier caso, sí parece que ve esa posibilidad de intervenir el precio de la luz. Pero vamos a ir entonces al origen. ¿Cómo funciona nuestro sistema de precios, ¿no? Ese sistema marginalista que rige el mercado eléctrico europeo y en el que la energía más cara es la que fija el precio. Y esto sigue igual.
Esto sigue igual. Es un modelo que se utiliza en todos los países de la Unión Europea, y el problema que tenemos, obviamente, el que consume gas y el gas se ha multiplicado por 15, su precio lo va a pagar 15 veces más caro. Pero lo que no es lógico es que si yo el año pasado he utilizado un 17% de gas, el otro 83% de la generación de electricidad que no era con gas y que era a precios mucho más baratos, se ha pagado al precio de la última unidad, de la unidad más cara. Lo que ha dicho la Unión Europea, la Comisión Europea hoy, es que permite introducir medidas fiscales para aquellos productores que llama inframarginales, es decir, que tienen costes de generación más bajo, que se pueda gravar el diferencial de ingresos que están teniendo. Pero esto, no nos engañemos, esto es un parche, ¿eh? Porque cuando a ti te dicen tenemos una injusticia y vamos a hacer justicia incorporando un impuesto, es que tú no has ido a resolver el problema de raíz. Esto es lo que el gobierno español le ha pedido a la Comisión y lo que mucha gente le pedimos a la Comisión. No podemos, en cierta manera, utilizar un modelo que en situaciones extremas nos distorsiona absolutamente el mercado.
A ver, cuando tú hablas de que lo que se ha hecho en realidad es, hacer un régimen fiscal, buscar una serie de impuestos, a lo que ellos han llamado esos beneficios caídos del cielo. Es decir, aquí hay generadores de energía que, como se le está pagando la energía al precio que fija el gas, que es muy superior, pero su generación de energía, lo digo por si lo he entendido bien y si no me corriges, desde luego es mucho más baja, los beneficios que están obteniendo son muy elevados. Como esos beneficios son muy elevados, se les va a poner, digamos, unos impuestos extra para de ese dinero que se saque de ahí compensar, por decirlo así, a las empresas y a las familias. Esta sería un poco lo que se pretende hacer, o lo que ha dicho la Comisión Europea. ¿Es esto?
La puerta que abre la Comisión Europea es esto. Un ejemplo. Yo, por ejemplo, puedo tener un parque eólico que pueda estar produciendo a 40 euros megavatio hora. Si el precio cerrado es de esos 700 euros, cobrará 700. Aquí entramos en otro problema. El gobierno español, en septiembre de 2021... sacó un real decreto ley para hacer esto mismo que hoy la Comisión Europea acaba de abrir la posibilidad de hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que muchas de esas energías están casadas con contratos bilaterales como los que podemos tener con una comercializadora, tú y yo, uh-huh, que estén a un precio fijo.
Sí.
Obviamente, si yo le digo que tiene que devolver una cantidad y a mí luego me lo tiene que vender al precio que había pactado, estamos perturbando absolutamente el mercado. Por esto, cuando trabajamos con parches, cuando trabajamos con medidas que no van al problema de raíz, acabamos teniendo segundas derivadas de problemas, acabamos teniendo judicialización de cada uno de los procesos en los que estamos hablando.
Y por lo tanto, las medidas prácticas, es decir, para mi recibo de la luz o para la empresa pequeña que ahora mismo ve cómo dentro de poco no va a poder afrontar los pagos, es decir, no es una solución a corto plazo. Es decir, vamos a tener que seguir pagando, intentando pagar estos recibos de la luz. A ver, que no es una solución ágil, por decirlo así, al problema que tenemos ahora.
No resuelve el problema. De hecho, si tú estás dentro de la tarifa regulada, lo que llamamos PVPC, a ti te está afectando exactamente igual, de forma te replica el precio del pool. Si tú tienes un contrato con una comercializadora de las 500 que hay a un precio de 70 euros, es independiente del precio de gas hasta que finalice el contrato o te rompan el contrato porque pierden dinero. En cierta manera, no vamos a la raíz del problema.
La raíz del problema es, que no lo sé, sacar el gas de ese pool o quitar ese sistema marginalista en que el precio de la energía lo fija la energía más cara. ¿Cuál es
efectivamente, esta
segunda cuestión?
Es exactamente lo mismo. Si yo saco el precio del gas, significa que el siguiente que cerrará va a cerrarlo por causas naturales, por llamarlo de alguna forma.
Pero ¿y qué impide a la Comisión Europea afrontar este cambio?
Esta es una pregunta del millón. ¿Qué impide a la Comisión Europea? Pues seguramente muchos lobbies que se dedican al gas y sobre todo un posicionamiento fundamentalmente de Alemania. Alemania tiene un 60% y mucho de porcentaje de dependencia de gas con respecto a Rusia. Y Alemania, con el cierre, con la apuesta de cierre de las nucleares, está apostando por el gas. El sistema marginalista ha demostrado que funcionaba cuando todo era normal, porque habría una señal precio para poder invertir en tecnologías nuevas. Pero se está demostrando que no funciona cuando las cosas se perturban. Y alguien puede decir, porque a mí ha habido algo que Timmerman, el comisario, ha empezado diciendo: en 2 semanas las cosas han cambiado. Efectivamente, en 2 semanas las cosas han empeorado, pero llevamos desde junio del año 2021 con el precio del gas disparado fundamentalmente por COVID y por la planificación que Rusia estaba haciendo. No nos hemos dado cuenta, pero la financiación de la invasión de Ucrania la hemos pagado comprando petróleo y gas a precios desorbitados el año pasado y este año. Y esto es algo que entre todos tenemos que pensar. Las medidas de la Unión Europea están muy bien. Van a incrementar la diversificación, van a incrementar la presión de introducir más renovables, la apuesta por los gases licuados, la apuesta por el biometano, pero como muy bien ha dicho también el comisario, estamos preparando el próximo invierno, pero que yo sepa, el próximo invierno todavía le falta, pues podríamos llamar que 10 meses, ¿no? Es decir, es un poco esta sensación que no hemos actuado con la celeridad que tendríamos que haber actuado, y en este caso, con todos mis respetos, la Comisión Europea se ha dormido en los laureles.
Vosotros desde la Fundación Renovables además abogáis, claro, por un cambio de modelo energético, ¿no? Con el ahorro, la eficiencia, las renovables también como principios básicos, pero este cambio está iniciado, no está iniciado, está iniciado, pero hay que acelerarlo. ¿Qué hace falta para que se acelere? En fin, ¿cuál es la solución?
Lo que sí está claro es que está iniciado. Lo que también está claro que hoy es la forma más barata de generar electricidad es con energías renovables, con viento, con sol. Y lo que sí está claro es que tenemos que acelerar. Y lo que también está muy claro, Pilar, es que cuando la crisis del 73 ya decíamos, tenemos que cambiar el modelo de no dependencia. La crisis pasó, la asimilamos y no hicimos nada. Con la crisis del 2008 lo volvimos a hacer. Con el 2014, con el precio del petróleo a $114 barril, lo volvimos a decir. Pero es que muchas veces, por decirlo y no hacerlo, nunca cambiamos los objetivos. Nosotros lo único que estamos diciendo, no solo por la situación de tensión económica, sino porque estamos en una emergencia climática. Estamos viendo cómo fenómenos atmosféricos cada vez son más cruentos y cada vez son más frecuentes. Lo que no podemos hacer ya es seguir prometiendo que viene el lobo y no hacer nada. Hay que acelerar. Lo bueno que tenemos en nuestro país es que tenemos recursos, tenemos experiencia, tenemos liderazgo en gestionar las renovables, son competitivas. Lo que no tenemos es excusa de no actuar. Y hay muchas cosas que se pueden hacer y que todavía no hemos hecho.
Pues ahora ya no queda más remedio, me imagino, que ponerse a ello después de tantas veces, como decías, Fernando, que viene el lobo, que viene el lobo. Esto es un problema español, pero al final me parece a mí que ha sido un problema de toda la Unión Europea y que, bueno, no se ha actuado desde luego a tiempo y, bueno, pues al final el problema nos ha comido, ¿no?, con estas circunstancias que hemos vivido, que nadie esperaba, ¿vale? Nadie esperaba una pandemia mundial y probablemente nadie esperaba una guerra de estas características en el siglo XXI y en el centro de Europa. Pero estas cosas, como vemos, están aquí. Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes. Y mi solidaridad, por supuesto, con el pueblo ucraniano y con los derechos humanos.
Gracias, buenas tardes. Es tiempo para la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Pues echando la vista atrás, mira que lo hemos pasado mal y ahora va cuando empezamos a recuperarnos un poco, los precios de todos se disparan, incluso el de los seguros. Pero bueno, lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio sea cual sea. Compruébalo llamando ahora mismo al 91 555 5555. Te lo repito, 91 555 5555. Esto es muy fácil, como el número de teléfono. Esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Martes 8 de marzo, Día de la Mujer. Es difícil no pensar en todas las mujeres que te rodean. ¿Cuál es la primera, por cierto, de todas ellas que en este Día de la Mujer te viene a ti a la cabeza? ¿Cuál es esa mujer de la que más has aprendido, que más te ha ayudado, que ha marcado tu vida? Se lo estamos preguntando a los oyentes de la tarde, a ti que nos escuchas. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen?
Pues que en un día como hoy, desde luego, no nos olvidamos de nuestras heroínas sin capa.
Hola, familia, ¿cómo estáis? Pues, aparte de, cómo no, de mi madre, que es día de, sin querer nos acordamos todos de ellas, también me quiero acordar de mi mujer, que es la directora de una residencia de ancianos. Se lo digo todos los días, pero es que no me canso de decírselo, lo orgulloso que estoy de ella, porque han sido dos años súper difíciles, de brotes, de cuando fallecía a uno de sus residentes, tener que comunicarle a los familiares, de ver cómo sentada en un sofá llorando, después al día siguiente se levantaba como una campeona, se ponía la ropa y otra vez a la guerra, a su residencia, y no me canso de decirle lo orgulloso que estoy de ella y todas esas mujeres que día a día se levantan a luchar, nunca mejor dicho. Las queremos muchísimo, siempre orgulloso de ellas. Viva las mujeres, un beso para todos.
Qué bueno el mensaje.
Y siguen en la lucha,
ya lo
que
creo.
Esto no se ha acabado, que el COVID todavía está aquí. Desde luego, bueno, más mujeres, las abuelas, que son únicas.
Hola, buenas tardes. Pues la mujer que yo quiero significar es mi abuela. Somos 7 hermanos y aunque tenemos una buena madre, pero mi abuela era increíblemente fantástica. Tiró del carro más que ayudar, guiando a los 7 con un amor, con un ejemplo de vida realmente impresionante. Una bondad, una dadora increíble. Hasta tal punto de que los 7 hemos crecido y el menor tiene ya 2 hijas y 45 años.
Fíjate, las abuelas que son únicas. Yo recuerdo a la mía que envolvía la cartera con un pañuelo y se la guardaba en el escote.
Bueno, pero esto es un clásico.
Ahí estaba bien segura.
O sin cartera.
Para que los nietos no fueran a sisarle las monedas.
Bueno, ni los nietos ni nadie, porque ahí no metía mano a nadie, desde luego.
La abuela, ese era un, digamos,
era clásico, ¿verdad?
Un clásico, sí.
Envolver la cartera y al escote. Anda que no hacen bien las cuentas, ¿eh? Ojo lo que les daba de sí el
hombre,
poco sueldo que llegaba a casa.
Hola, gente, buenas tardes. Pues mirar, sin dudarlo, mi madre, la más grande para mí, claro, para mis hermanos igual. Sacó a 4 hermanos y a su marido y a una tía suya que se la llevó a su casa con un sueldecillo de un agricultor de aquellos tiempos y le dio estudio a mis 3 hermanos. A mí no, porque no quise. Yo era más ceporrete. Pero bueno, ya os digo que para mí, mi madre.
Escondía mucho el dinero, sí.
Sí, hoy está el oyente, debe estar en una carpintería o algo
trabajando.
Así.
Sí.
Estaba,
efectivamente.
Le daba golpes a, digo, una carpintería porque sonaba...
Parecía algo así, sí.
Claro,
yo pensaba en una carnicería, puede.
Pero gracias.
Puede ser, que esté haciendo los filetes.
Están en su trabajo y están aquí con el
chuleta,
teléfono.
Porque
que lo agradecemos mucho.
Era más la chuleta que el filete porque estaba sonando el hueso.
Tiene razón, era el hueso. Sí. Que agradecemos mucho también que llaméis, pues eso, desde ese
de trabajo,
faena,
por ejemplo,
en medio de la faena. Para radio, para acompañar, hombre.
Sí, sí, bueno, sí. Para hablar hoy de mujeres en este 8 de marzo, de esa mujer que en primer lugar te viene a la cabeza al recordar este día en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602. Y seguimos hablando de mujeres, mujeres cuidadoras que sufren por falta de tiempo y de ingresos mientras generan bienestar y cuidados para su familia y para toda la sociedad. Enseguida conocemos a Aurelia.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
A unos 150 kilómetros de Kiev nos atiende ahora Victoria Paramonova. Ella es profesora de inglés allí. Victoria, ¿vives en un refugio? ¿Estás sola? ¿Y cómo es vivir con poca luz, sin calefacción?
La gente, si sale, tiene riesgo de tener disparos en sus coches.
El general Fernando Alejandro Martínez, que fue GEMAD, se vio ya que la anexión de Crimea era la primera fase de un plan diseñado con objetivos a medio plazo.
Lo que está en la cabeza de Putin solo está en la cabeza de Putin y ahí no.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
Hola, soy Carlos Latre y como sucesor de Matías Prats en Línea Directa,
¿puedo ser el mismísimo Matías Prats?
Hola, pues yo soy el desconocido ese, que solo puede ser un tipo normal, pero que te puedo dar ya una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y con servicio taller puerta a puerta y coche de sustitución. Y más, no sé, yo me votaría.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
El jueves 10 de marzo, el barítono español de renombre mundial Carlos Álvarez da vida a Rigoletto en la nueva producción de la Royal Opera House. En una proyección especial de aniversario desde la Royal Opera House de Londres, el jueves 10 de marzo a las 8:15 p.m. en los mejores cines de España. Consigue tus entradas en roencines.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya, y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta super todo incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, believe your eyes.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Viaja con Costa. Ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta super todo incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, believe your eyes.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cada vez hablamos más de la sociedad de los cuidados. Vivimos más tiempo, hay cada vez una población mayor. Eso es una buena noticia, pero eso significa que hay que cuidar cada vez más de personas que son dependientes. Hay que cuidar también de los niños, hay que cuidar de los enfermos. Hoy es 8 de marzo. Y hablar de la sociedad de los cuidados es hablar de las cuidadoras, porque en realidad prácticamente el 90% de los cuidadores son cuidadoras. Es extraño que, haya hombres que se queden en casa para cuidar. Hablamos con Aurelia Jerez, que dejó de trabajar hace 14 años para cuidar de su hijo, que tiene síndrome de Pitt-Hopkins, una enfermedad rara, que esa enfermedad supone un trastorno del neurodesarrollo. Aurelia, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Cómo está tu hijo, Aurelia?
Pues Alberto es un crío que está sanísimo como una manzana. Te cuento, cuando dice está sano como una manzana, todo el mundo dice, pues entonces, ¿qué le pasa al niño?
Ya.
Alberto tiene un fallo en el cromosoma 18, que se llama síndrome de Pitt-Hopkins, y en estos momentos se conocen alrededor de 40 casos en España. Alberto no anda, no habla, no tiene control de esfínteres, tiene discapacidad intelectual grave, epilepsia, una retinopatía grave, y el año pasado le operamos de la columna porque tenía una escoliosis de 85 grados.
Ya.
Es un niño de 14 años, pero realmente que parece más un bebé de un año, como mucho.
Y eso exige de ti, pues, casi todas las horas del día, supongo, cuidar de Alberto.
24 horas al día. Y ahora tocamos madera, porque ya lleva una temporada con la epilepsia controlada, pero cuando se le descontrola un poco, ya es, pues, duerme conmigo, directamente me lo meto en la cama, porque hay que controlárselas, claro.
Ya. ¿Tú dejaste de trabajar para atender a Alberto?
Sí, sí.
¿Trabajabas como? ¿Qué hacías?
Yo era cocinera en esos momentos. Y bueno, pues cuando nació Alberto, en un principio parecía que todo estaba bien, pero al poquito empezamos a notar que el crío no se desarrollaba de forma normal. Y ya a los siete meses empezó con crisis epilépticas y ya tuvo un primer ingreso de 2 meses. Y a partir de ese momento ya tuvimos que decidir que había que quedarse en casa.
Ya. Y bueno, ¿se dio por hecho que te quedabas tú o cómo fue la cosa?
Claro, se da por hecho porque en este país, por desgracia, los sueldos de las mujeres siempre son más bajos que los de los hombres. Entonces, a la hora de decidir quién deja de trabajar, la elección es rápida, ya. El que menos cobra.
Y claro, esto supongo que para vosotros durante todos estos años, aparte de implicar para ti un trabajo continuo de 24 horas, pues supone que habéis vivido con más estrecheces. No sé si tendréis ayuda de dependencia o no.
A ver, lógicamente de entrar dos sueldos en casa, entrar solo uno, pues sí que se viven con más estrecheces. Y las ayudas de dependencia, que no son ayudas, yo me niego a utilizar la palabra ayudas, son derechos. La dependencia es un derecho subjetivo, exactamente igual que la prestación de desempleo, la pensión de jubilación o cualquier otra parecida. Esa prestación que tiene mi hijo es de cuidados en el entorno familiar. Yo soy su cuidadora Y por la atención 24 horas al día de un dependiente grado 3, que es el máximo, son 387 euros mensuales. Fíjate. Si a eso se le puede llamar.
Ya. Tú eres coordinadora, perdón, presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas por la Dependencia. Supongo, claro, tú conocerás muchos casos como el tuyo. Sois prácticamente todas las cuidadoras familiares cuidadoras, ¿no?
Sí, además es uno de los requisitos establecidos por la ley, el ser familiar directo. El dependiente tiene que residir también en la misma casa que el cuidador. Ajá. Salvo aquellas excepciones de dependientes que viven solos y no tengan familia cercana. Ya. Que entonces sí se puede aceptar como cuidador, pues, a un vecino, a un amigo, pero si no, tienen que ser familiares.
Ya, y tienen que ser familiares y sois las mujeres. Yo estoy viendo por
aquí. En
que,
el 90% de, claro, los casos.
Esas son las estadísticas que estoy viendo por aquí, que en el 90% sois mujeres. Porque pasa lo mismo que en tu caso, ¿no? Porque claro, si se trata de perder un sueldo, pues el que menos, el más bajo, que suele ser el de la mujer.
Exacto. Y en el caso de los niños, además, yo creo que el porcentaje es aún mayor.
Ya.
Porque, claro, cuando un niño es dependiente, es dependiente desde el día que nace. Un adulto puede ser dependiente por accidente o por enfermedad durante el transcurso de su vida, pero un niño dependiente es dependiente desde el primer momento, y entonces está como más asignado directamente que sea la madre la que se ocupa del bebé.
Ya.
Pañales, biberones, medicaciones. No es porque tengamos un gen que diga vosotras lo sabéis hacer mejor, eso no existe, pero sí que por tradición o cultura, pues es la mujer la que se queda con los niños.
No sé si conoces la situación de dependientes que no sean niños, de mayores. Se ha extendido, digamos, el cuidado profesional a dependientes, quien se lo puede pagar, claro. Y también se da este fenómeno, también la mayoría de las cuidadoras o de los cuidadores profesionales son cuidadoras. ¿Sabes cuál es la situación de estas cuidadoras profesionales a domicilio?
La verdad es que es triste decir que esas mujeres están muy mal pagadas.
Sí.
Es un trabajo muy precarizado, donde se utiliza muchísima mano de obra extranjera, que es el trabajo de los cuidados realmente no está bien visto a nivel social. Es muy, muy raro que alguien por voluntad propia, a no ser que no tenga otro remedio, haga este tipo de trabajos.
Yeah.
Porque no es cómodo, no es fácil y sobre todo pues no está bien pagado ni está bien valorado.
O sea que al mal sueldo hay que añadir la falta de prestigio social. Pues estamos apañados, o sea,
sí.
Si somos una sociedad que cada vez necesita más cuidados y además es una cosa fundamental y esencial, no sé por qué no tenemos capacidad de valorar este tipo de trabajo.
Pues yo me hago la misma pregunta, porque para mí el trabajo de los cuidados es el más bonito del mundo. El defender y ayudar a los conciudadanos más débiles del país debería ser lo más honroso que se pueda hacer.
Claro, estar a cargo de tu padre, de tu madre, que una persona esté a cargo, que una cuidadora, ya decimos que son mujeres, pues desde luego merece reconocimiento, cuando menos, y desde luego en el caso del cuidado profesional esté bien pagado. Aurelia Jerez, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por lo que tú aportas a la sociedad, el que haya mujeres como tú que se dedican 24 horas a cuidar a un hijo que tiene una enfermedad rara. Seguramente no saldrá en los telediarios, seguramente no se computará como una aportación al PIB, pero hace que nuestra sociedad sea un poquito más humana, que falta que nos hace. Gracias, Aurelia.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Thank you. Si un día ves que este señor me quiere pegar, llama a tu padre. Esto se lo dijo Susana Cortés Jiménez a su hijo de 14 años. Susana había iniciado una relación poco antes con Mariano Daniel V y descubrió en unas semanas de lo que era capaz. Sus celos, su posesión y el maltrato a la que la sometió. Ahora se enfrenta a prisión permanente revisable. Durante estos días lo juzga la Audiencia de Barcelona por dejar morir a Susana la noche del 17 de junio de 2019, cuando esta mujer sufrió un coma diabético. No solo no la ayudó, sino que la grabó con su móvil durante 5 horas, desnuda y moribunda, para simular que la estaba ayudando y procurarse así una coartada. Según él, la grabó para mandarle los vídeos al hermano de la víctima. La fiscal y la acusación relatan una muerte absurda, cruel e inhumana. Cuando ocurrió, Susana era ya una víctima de maltrato. El caso, descrito con detalle por la fiscalía, es de verdad terrible, espeluznante. Hablamos de este caso con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar.
Cruz, ¿qué ocurrió exactamente esa noche del 17 de junio de 2019?
Pues mira, Pilar, la relación sobre la que hablaremos empezó en febrero o marzo, unos 4 meses antes, en los que Susana fue víctima de malos tratos y dominación absoluta, como ha relatado la fiscal. Susana, como estabas comentando, sufría diabetes tipo 1, por lo tanto era insulinodependiente y había empezado a raíz de esta relación un consumo abusivo de cocaína. Esa noche, la noche del 17 de junio, ella estaba tan mal que solo le pidió ayuda a él. Y digo que solo le pidió ayuda a él por eso, porque se había aislado de su entorno. Le llama, él llega poco antes de las 11 de la noche y consciente de que ella estaba en sus manos, así lo relata, insisto, la fiscalía. Susana en ese momento sufría mareos, no podía respirar, no podía controlar los esfínteres, tenía sudoración, falta de articulación motora y apenas podía hablar. Este individuo sabía que era un coma diabético. Por dos razones, porque él también es diabético, aunque no tenía que inyectarse insulina, y además había hecho unos cursos de protésico dental, es decir, que sabía lo que le pasaba. Lo que se está contando estos días en el juicio es que desde esa noche, desde las 22:50 de la noche hasta las 3:39 de la madrugada, ni siquiera le puso un glucómetro para medir el azúcar, el nivel de azúcar que tenía, ni llamó a emergencia, ni llamó a nadie. De manera que Susana fue debilitada hasta que sufrió un fallo multiorgánico con gran sufrimiento y dice, y esto es literal, para satisfacer su instinto de perversidad, el de él, se entiende. Este individuo lo que hace esa noche, Pilar, antes de dejarla morir, es que grabó 15 fragmentos de vídeo con Susana desnuda, pidiendo ayuda y casi desfallecida. Eso es lo que ha contado la fiscalía.
Bueno, es que esto que estás contando, Cruz, que estás relatando, yo no sé, que me parece tan terrorífico que de verdad, que ante casos como esto ya no sabe uno qué pensar, se le acaban los calificativos. Pablo, ¿cómo puede llegar de todas formas esta mujer a una situación tan límite en solo 4 meses, como nos estáis contando? ¿Qué pasó?
Bueno, es que lo que sucede es que ya desde el primer momento, ya en febrero o marzo de 2019, ya desde que comienzan a salir este tipo se empieza a comportar, bueno, de una forma absolutamente brutal, ¿no? Él lo que hacía al principio era controlar todo lo que hacía esta mujer de una forma obsesiva. Por supuesto, si le veía hablar con algún otro hombre, pues le montaba la clásica escena en público y también, por supuesto, le montaba otras en privado, siempre con los celos por medio. Y esta actitud, además, con el tiempo, como suele ocurrir muchas veces, pues acaba en agresiones físicas, ¿no? Y eso que producen las víctimas, pues una sensación absoluta de terror. En este caso llega al punto que la mujer que ve que esta situación se le está yendo a las manos, lo que hace es llamar a su exmarido, con el que todavía mantenía una buena relación, y le pide que se lleve a vivir a su hijo a Ciudad Real, porque no quiere que su hijo vea lo que le está ocurriendo, y además porque no quiere que en un momento determinado también pueda comenzar a agredirle a él, ¿no? Esto, evidentemente, se produce y además ella toma una decisión que es muy significativa. Ella lo que hace es descargarse una aplicación de móvil para grabar el contenido de las llamadas. Y de hecho la fiscal en su escrito lo que relata es que en determinados momentos hay golpes en las costillas. En público la llama, pues entre otros insultos, guarra, en fin, ya te puedes imaginar ese otro tipo de insultos. Y bueno, en algún momento además hay testigos que ven cómo ella tiene la cara y los ojos hinchados. No va a trabajar, ella trabaja en un bar, de hecho en un bar que regentaba, y se encierra en su casa en Vila de Cans, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se despreocupa de su alimentación y de tratarse ya la diabetes que sufría desde hacía tiempo.
Qué espanto, ¿eh? O sea, un maltrato que estáis describiendo terrorífico, y además en 4 meses, verdaderamente es una cosa tremenda, Cruz. Y sobre esos vídeos atroces, ¿que se ha podido saber o esclarecer?
Pues mira, Pilar, estas afirmaciones, estos vídeos se han convertido, que las vio el viernes pasado, las vio el jurado que está juzgando a este individuo, y se han convertido en las principales pruebas en su contra, porque lo que constatan, lo dice la fiscalía y lo dice la acusación, es que este tipo no hizo absolutamente nada para evitar que Susana entrara en un coma hipoglucémico, como te estábamos contando. El viernes, cuando se la mostraron al jurado, bueno, pues la sala se quedó consternada. Yo no los he visto, nosotros no los hemos visto, pero sí que nos lo han descrito, y son durísimos. Susana está desnuda, suplicando ayuda en el suelo. Nos contaba el abogado que llega a colocarse el dedo en la boca como si estuviera bebiendo, porque se lo ordena él. Y este individuo en su primera declaración contó que los había grabado esos vídeos para que Daniel, el hermano de la víctima, viera la situación de deterioro a la que había llegado Susana. En ese momento el abogado de Susana, el abogado de la familia, Miguel Caput, se querella por revelación de secretos, precisamente por los vídeos, y es entonces cuando este tipo cambia la versión y dice que no, que los vídeos los ha grabado para que lo viera ella y para que ella fuera consciente de lo que estaba pasando. Filma 15 fragmentos en total en esas horas de las que hemos hablado, convenientemente seleccionados, dice la fiscal, es decir, no graba todo, graba lo que a él le interesa, y en esos vídeos lo que se observa es que él intenta aparentar que está ayudándola, pero es falso, como te he dicho, y eso ha quedado bastante acreditado, ¿no? Según las versiones de las acusaciones, es que no hace absolutamente nada para evitar la muerte de Susana, y como te decía, filma el rostro y el cuerpo desnudo de la víctima hasta que fallece.
Vamos, que no hace absolutamente nada, sino al contrario, está esperando ahí, filmando, como bien decís, esos fragmentos además. En fin, Pablo, ¿y cómo descubrieron que había muerto?
Bueno, es increíble, porque lo que él hace es que, bueno, graba esos vídeos y se echa a dormir tranquilamente y la deja muerta, la deja literalmente muerta en el suelo. Pero es que a la mañana siguiente todavía tiene un comportamiento todavía más escalofriante, ¿no? Porque lo que hace es ir al taller a devolver el coche de sustitución que había cogido, y solo después de hacer eso es cuando va a contar que ella había muerto. Es a los 3 meses es cuando los Mossos de Escuadra logran extraer todo el material del móvil de la víctima, y es cuando se le detiene, porque ella había instalado, como te he contado antes, había instalado esa aplicación para grabar las conversaciones que tenía con él, ¿no? Estaba aterrada, pero la fiscal lo que dice es que mantenía con él una relación de ambivalencia emocional y un sentimiento de inferioridad, es decir, otro clásico de las mujeres maltratadas.
Pues obviamente, claro, fíjate en estas condiciones cómo se iba a sentir, ¿no? Oye, Cruz, nos habéis dicho que se enfrenta a prisión permanente revisable, pero además es que se le imputan más delitos, ¿no?
Sí, Pilar, se enfrenta, y es un caso muy interesante desde el punto de vista jurídico, porque cumple las condiciones de la prisión permanente revisable, pero por ser ella una persona especialmente vulnerable por la enfermedad. Hay pocos casos de esto en los que se haya condenado a prisión permanente revisable. De hecho, la primera que se impuso en España, que fue un anciano de Canarias, precisamente por ser también una persona especialmente vulnerable, la víctima, el Tribunal Supremo la anuló. Así que tiene su aquel, ¿no? Pero como te decía, le imputan un delito de asesinato por ensañamiento con esta agravante de vulnerabilidad por la enfermedad, y además de otros 4 delitos de malos tratos, uno de maltrato habitual y otro más contra la intimidad, por esto que te decía de que él la grabó en vídeo. y pretendía enviárselo al hermano, aunque no consta que se llegaran a enviar, ¿no? Por todos estos delitos, además de la prisión permanente revisable, se le pide otros 11 años de cárcel. Es decir, que aunque no le condenen a prisión permanente revisable, si le condenan por asesinato y le logran condenar por estos otros 11 delitos, se va a pasar ya unos cuantos años, ¿no? Esta misma semana, se espera el veredicto del jurado. Y bueno, Pilar, quería mostrarte este caso porque, ya te digo, la previa es una situación de maltrato, de
maltrato brutal,
de sometimiento,
absolutamente brutal, y acaba además en dejarla directamente morir. Bueno, a ver qué sale finalmente de este juicio, ese veredicto del jurado. Recordemos, piden prisión permanente revisable para el acusado, y efectivamente con casos como este, pues nos damos cuenta, ¿no?, que es necesario, sigue siendo necesario, que exista un día como este, un 8 de marzo, Día de la Mujer. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar.
Y nos vamos hasta Securitas Direct. Elena Fornas, cuéntanos.
Buenas tardes, Pilar. Pues a veces sales de casa y la casa se queda vacía, o se quedan tus hijos y piensas en todo lo que dejas ahí. Las personas, las cosas, bueno, pues todo eso nos importa, ¿no? Por eso están en nuestro hogar. Y no es por lo que valgan las cosas, puede ser un recuerdo de un viaje, un libro dedicado, pero bueno, a ti te importan. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa muchísimo más tranquilo.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
¿Cuánto vale tener la conciencia tranquila?
Algunos le llaman predicador.
Hay muchos pecadores por aquí.
Otros, pistolero.
No se puede servir a Dios y al diablo.
Clint Eastwood.
No lo olvidéis. ¿Por qué no?
El jinete pálido.
Creo que para un predicador esa oferta sería una tentación.
El sábado por la tarde, en 13.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes. Costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 3 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
La Ley de Tráfico y Seguridad Vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si no llevas puesto el cinturón, puedes perder 4 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del recién renovado Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Cuánto vale tener la conciencia tranquila?
Algunos le llaman predicador.
Hay muchos pecadores por aquí.
Otros, pistolero.
No se puede servir a Dios y al diablo.
Clint Eastwood.
No lo olvidéis. ¿Por qué no?
El jinete pálido.
Creo que para un predicador esa oferta sería una tentación.
El sábado por la tarde, en 13.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las 6 de la tarde, las 5.